La gente está marchando y no sabes por qué.
Durante la próxima hora hablaremos de política, cultura, música y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio
Fresh. Comenzamos una nueva edición de Libre y Gratis, hoy martes 3 de diciembre, ya la primera edición de este mes, finalizando el año, pero no la temporada, porque todavía nos quedan los programas del mes de enero. Soy Paula Tamirano, que les habla, y no estoy sola el día de hoy, estoy junto a Anaí Aguedo.
Buenas noches, son falsas noches porque, como estas últimas semanas sabrán, estamos grabando este programa un poco más temprano, dadas las circunstancias, pero estamos aquí para informarles, comentarles bajo nuestro prisma de estudiante de la universidad todo lo que está aconteciendo en Chile. Aprovechamos de recordarles que nos sigan nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, y que nos comenten cualquier cosa que esté sucediendo. Saben que estamos muy activos, sobre todo durante estas últimas semanas, pero estamos ahí siempre leyéndolos y leyéndolas.
Sí, recuerden que desde que comenzó el estallido social hemos estado realizando una serie de programas enmarcados en todo lo que ha sido la contingencia del país, así que la mayor parte de las entrevistas, algunas cuñas importantes, algunas informaciones importantes, como por ejemplo acerca de la entrevista que tuvimos con la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, eso está por ejemplo en nuestro Instagram o en nuestro Facebook, si es que necesitan comunicarse efectivamente con la Defensoría, si es que quieren informarse acerca de privacidad o qué tan importante es ahora cubrir tu rostro con las cámaras de reconocimiento facial que hay en la Plaza de la Dignidad. Bueno, también estuvimos hablando con Pablo Biblier de la ONG de Derechos Digitales para poder profundizar acerca de ese tema semanas atrás. También hemos hablado con la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, en donde estuvimos comentando la marcha de la semana pasada. Y también la importancia de como hablar de violencia política sexual en estos días, siendo que no es algo que solamente se vivió en dictadura, sino que también lo estamos viendo hoy en día. Así que pueden revisar, por supuesto, todos nuestros programas anteriores.
Solo quiero hacer una apreciación también en cuanto a lo de la Defensoría Jurídica de la Universidad. Están recalcando un montón últimamente que si sufriste algún tipo de violencia o si todavía no has ido a denunciar, todavía puedes ir a hacerlo. Que, por favor, si tienen que constatar lesiones o ir a denunciar, lo hagan. Está trabajando la Defensoría y están a full. Así que vayan nomás.
Sí, aparte recuerden que todos estos hechos que están recolectando cada una de estas ONG, cada uno de estos piquetes, cada uno de estos tipos de organizaciones son datos y hechos que van a ser utilizados luego para acusaciones constitucionales eventualmente, para informes como los que hizo el Human Rights Watch hace tiempo atrás, la Amnistía Internacional. Vamos a esperar ahora el informe técnico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que vino semanas atrás, que también estuvimos hablando con el profesor Claudio Nache acerca de eso, así que vamos a estar a la espera de todos esos informes y por supuesto es súper importante. Es importante que hagan lo que decían ahí, que es hacer las denuncias en caso de que hayan vivido o sufrido situaciones de violencia en este país.
Lo que adquiere particular importancia, lo que decía acerca de los informes, en atención a la pauta que tenemos esta semana, ¿no?
Así es.
El primer hecho importante que queremos comentar y que tiene relación con esto son las declaraciones que hizo el presidente Piñera, ¿no? En cuanto grabó un video dirigido a que se transmita en la COP25 que se trasladó para España por motivos que, bueno, difiere un poco la perspectiva de nuestro presidente de la del resto de los que están observando el país y nosotros mismos. De por qué no se va a realizar la COP25 acá en Chile.
Así es, te parece ahí que vayamos a escuchar un extracto de lo que dijo Piñera y a la vuelta lo comentamos sus palabras, comentamos también la participación de la ministra Carolina Schmidt allá en la COP25, así que vamos con este extracto de lo que dijo Piñera en este mensaje que envió a la COP25.
Pero siento que mi deber es estar en Chile, enfrentando los duros tiempos que hemos vivido. Chile fue una de las colonias más pobres de España en América Latina y, sin embargo, los últimos 30 años han sido muy fecundos. Recuperamos nuestra democracia, logramos un gran progreso económico y social que nos pone hoy a la cabeza de América Latina en desarrollo económico y desarrollo humano. Sin embargo, en las últimas 6 semanas hemos vivido 3 situaciones simultáneas, pero de muy distinta naturaleza. Primero, una ola de violencia criminal que hemos enfrentado con los instrumentos de la democracia y el Estado de Derecho, resguardando los derechos humanos de todos. Cualquier desviación de este principio está siendo investigada por la Fiscalía y será juzgada por los tribunales de justicia, como corresponde en una democracia y en un Estado de Derecho. Segundo, una gran y legítima demanda ciudadana por mayor justicia social, que estamos enfrentando con una poderosa agenda social. Y tercero, una búsqueda de un nuevo pacto social, que estamos enfrentando con acuerdos para una nueva constitución. Estamos seguros que con la unidad y grandeza que siempre ha mostrado el pueblo de Chile, sabremos superar estos tiempos difíciles.
Complicada cuña y parte del mensaje de lo que dio Sebastián Piñera es lo que fue este como video grabado en alguna parte de La Moneda en dirección a la COP25. Claro. Y hay tres cosas que a mí al menos me llamaron la atención. Lo primero es que habla de una ola de violencia criminal que hemos enfrentado con los instrumentos de la democracia y el Estado de Derecho. Yo no quiero chaquetear al presidente, tal como lo hemos hecho durante toda la temporada, pero cuando habla de una ola de violencia criminal, no sé, yo creo que hay unas palabras y ahí, y creo que también lo hemos conversado durante toda la temporada, que pasa que hay un tema con la forma en que se formulan los discursos del presidente y su asesoramiento político, comunicacional, que es súper complejo y súper complicado como para utilizar este tipo de palabras.
Y el esquema también que se repite de las tres enunciaciones, que lo divide, que bueno, la primera que señala es precisamente de la que hablas, de la ola de violencia criminal, que bueno, no sé, yo me pregunto cuál sería una forma correcta de explicar esto al mundo como presidente, donde está sucediendo todo lo que está sucediendo y que sabemos acá adentro, pero no sé, pues, me parece desacertado también el uso de las palabras, sobre todo atendiendo que gran parte de esta violencia viene precisamente de las Fuerzas Armadas a las que se refiere en su segundo punto. Donde, o sea, a las que no se refiere, pero que dice que se han resguardado los derechos humanos de todos y que de lo que se haya vulnerado en torno a eso se encargará Fiscalía y eventualmente tribunales, lo que me parece súper desacertado porque, bueno, es inesperado, sería inesperado que él se refiriera precisamente a las violaciones de derechos humanos que se han producido por parte de la policía, pero bueno, no solo de la policía, pero particularmente y especialmente de carabineros, pero no ha sucedido. Me parece lo mínimo, sobre todo me parece súper poco humilde. La verdad es que lo hemos hablado esta semana y si uno se le pregunta como el valor como persona, no solo como un presidente, como si fuera un ente cualquiera, es una persona, pero le falta humildad, ¿no? Como para reconocer todo lo que ha pasado, no es solo culpa de la gente que está manifestándose en absoluto. Igual. De hecho, ¿cómo puedes desconocer la importancia y el valor que tiene que la gente se manifieste? Es lo único que vale, al final es lo que legitima un Estado democrático.
Sí, a mí igual me impactó un poco eso y yo creo que a todos nos ha impactado un poco la forma en que ha tenido el presidente a referirse como a cualquier tipo de este tipo, como a cualquier cosa de este tipo de hechos, como que le falta humanidad, le falta humildad. Sí. Le falta.
Sí, y bueno, y lo de la poderosa agenda social que...
Wow, chicos, como 47 días de revolución social y yo no veo ningún cambio, ninguna agenda social potente y tampoco ningún pacto social que nos vaya a impactar mucho más allá de este anuncio que se hizo de que efectivamente se va a hacer un plebiscito para cambiar la constitución y en verdad hacer una nueva constitución. Pero la poderosa agenda social...
Lo
Chuata.
Que de hecho da pie para que conversemos un poco acerca de hacia dónde se está destinando el o cuál es el objetivo, la orientación de esta agenda, esta poderosa agenda social de la que nos está hablando Piñera o de la que nos habla al resto del mundo. Contiene hechos o se refiere a hechos como que solamente orientan a un fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, en definitiva, de nuestro interior. Tenemos muchas noticias en torno a esto el día de hoy. La primera de ellas, y que estuvo resonando un poco en redes sociales hace poco, era acerca de que se ha aprobado un préstamo de 48 millones de dólares al gobierno para la reforma de las policías por parte del Banco Interamericano del Desarrollo. La verdad es que la iniciativa tiene un costo total de 96 millones.
Wow.
Solo que la mitad será financiada a través del Banco Interamericano del Desarrollo y el costo restante lo asume el Estado. Por lo tanto, no es solamente que el préstamo sea de 48, sino que 48 millones en sí de dólares ya se van a destinar a esto, al fortalecimiento.
Mucha plata.
La reforma a las policías, que la verdad es que si fuera una reforma a las policías como lo que se está pidiendo en las calles, que es de hecho acabar con la institución de carabineros, iniciar una nueva institución, porque así como va, no se puede simplemente partir de cero con una institución que tiene un historial que del que quizás podemos hablar en otra instancia también en el programa.
Así es.
Es un buen tema hablar acerca de cuál es la historia de carabineros, por lo menos. Solo de carabineros, ni siquiera tendríamos que hablar acerca de...
Sí, ni siquiera PDI, ni siquiera Fuerza Armada, ni siquiera Fuerza Aérea, solamente destinando como todo nuestro esfuerzo a explicar la historia de carabineros.
Sí.
Yo creo que la mayor parte de nosotros nos hemos quedado con lo que pasó en el Milico Gate.
Claro.
El otro día escuchaba a una periodista hablar de, como paréntesis, habla de que ponerle como todos los gate a todos estos casos es una forma de farandulizar.
Claro.
Yo no creo que tanto, o sea, siento que igual la farandulización de este tipo de cosas ayuda a que la gente se entere también de lo que está pasando.
Yo creo que más que farandulizarlo, o sea, me parece importante, como bien dices, como para que se publicite, creo que el problema de ponerle el gate al final, o gate, como le pronuncian, como latinizado, le quita importancia a cada cosa en particular.
Sí, pues porque se confunden. Sí, pues ya hablamos como de una masa gigante, y en verdad hay ahí como un desglose gigante que podía hablar como de cada caso, claro, cada persona que ha sido imputada, cómo ha sido también el funcionamiento de la justicia en contra de Canabineros. Entonces, creo que también da para un programa especial para que hablemos acerca de este tema. Yo creo que también hablar de que durante este mes de diciembre, Lili y Leti, lo que vamos a hacer es tratar de hablar como de esta agenda social y de este nuevo pacto social, y con temas que quizás no se han tomado tanto como en la prensa, como por ejemplo, no sé, AFP. Yo creo que ya estamos más o menos un poco claros respecto a lo que hay como en ese contexto y qué es lo que se pide.
Claro.
Lo que se habla también como de reforma de salud, también la mayor parte de nosotros sabe qué es lo que se necesita, pero vamos a tratar de tocar algunos temas que, por ejemplo, no han sido tan tocados, como la inclusión de pueblos originarios ahora en esta nueva constitución. Vamos a también hablar hoy día con la ONG Leasur acerca de derechos de personas privadas de libertad y cómo podemos incluirlos también dentro de este proceso constitucional. Así que vamos a tratar de hacer este especial durante el mes de diciembre acá en el programa.
Así es. Bueno, y continuando un poco con estos comentarios acerca de lo que está sucediendo con esta agenda social y la violación de derechos humanos, bueno, además de este fortalecimiento o reforma a las policías, también se ha anunciado, bueno, ha habido perspectivas bastante, no sé, cuestionables de personajes interesantes. Como son Ricardo Lagos, como es Ricardo Lagos, acerca de la violación a los derechos humanos, ¿no?
Pifias suenan de fondo de este estudio. Sí,
si fuéramos un poco más faranduleros también le estaríamos poniendo pifia a esto de fondo.
Como que todo el primer bloque debería haber llegado pifia igual.
Quizá vamos a tener que cambiar hasta el formato del programa de aquí en adelante con
pifia del primer bloque.
No, lo que pasa es que Ricardo Lagos es un personaje que ya consideramos un poco olvidado.
El otro día me reía mucho porque en Twitter pusieron: Ricardo Lagos debe tener como 200 años y sigue hablando en la tele y sigue refiriéndose como a la situación chilena, siendo que una de las grandes demandas que se piden hoy día tiene que ver con el Final CAE, un sistema de crédito que, adivinen quién propuso y quién difundió y quién ha hecho que gran parte de los universitarios chilenos se han endeudado y que estén en DICOM también. Gracias por
también
tanto,
Ricardo Lagos. Las manifestaciones de los conductores, por ejemplo, taxistas también, sí, de la red de camioneros también en contra del TAC, que bueno, no afronta lo más importante, sino los contratos en sí mismos con las concesionarias, que lo podemos hablar también en otro programa, también deriva en gran parte del gobierno de Lagos.
Gracias por tanto, Concertación.
Gracias. O Nueva Mayoría, o bueno, la derecha encubierta.
Sí, de hecho el otro día escuchaba una canción que hablaba de que, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si se hubiera salido Guillier como presidente? Como que igual estas cosas hubieran pasado solapadas. Al final como que los gobiernos de izquierda, o sea, no estoy proyectando ni tampoco hablando específicamente de lo que eventualmente hubiera hecho Guillier, pero yo creo que si hubiéramos tenido un nuevo gobierno de izquierda también hubieran pasado como estas cosas media solapadas.
Sí, yo también lo creo. Como que al final una de las cosas que hubiese dicho alguien de la Concerta es como lo que dijo Ricardo Lagos, que dijo literalmente que lo que no acepto es que se diga que o se respetan los derechos humanos o se tiene orden. No es una dicotomía, y señaló que a él no le parece que la violación a los derechos humanos en medio de las protestas sea algo sistemático. Y bueno, lo que es bastante desacertado, porque la verdad es que la mayoría de los comentarios últimamente han sido importantes acusaciones que no se fundan en conocimiento ni en datos como los que nos da el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría Jurídica Universidad de Chile, que se llama Universidad de Chile, pero que está en contacto con una red de apoyo a lo largo de todo el país.
De hecho, mientras comentaba ya acerca de esta cuña de Ricardo Lagos, en donde efectivamente dice que no le parecen que las violaciones a los derechos humanos sean sistemáticas, buscaba la definición de sistemático, y señor expresidente, sistemático significa que se realiza o sucede de un modo continuo y regular, que significa que durante todo este tiempo ha pasado que las violaciones a los derechos humanos de los manifestantes, específicamente de todo lo que ha pasado en la Plaza de la Dignidad, ex Plaza Italia, es de forma regular, es de forma continua. Ayer a las 5 de la tarde ya estaban gaseando la Plaza de la Dignidad, y sucede como que ya cada vez más temprano está pasando para evitar las concentraciones, así que
los cientos de personas que han perdido la vista, o al menos, aunque sea parcialmente e incluso totalmente, como se ha manifestado en algunos casos que no aparecen regularmente en la televisión.
Así es.
Ni hablar también de las personas que desde el día uno, las manifestaciones que muchos hemos vivido y muchas hemos vivido, lo pacíficas que son, en definitiva, en sus orígenes, y aunque no lo fueran en sus orígenes, no justifica que las Fuerzas Armadas, cuyo trabajo, o sea, la fuerza y los carabineros en especial, su trabajo es mantener la compostura y mantener el orden cuando se requiera, que no constantemente estar sitiando la Plaza de la Dignidad, ni ningún lugar, realizaron conductas de tortura, de abusos, que es algo que sucede regularmente. Lo más interesante, y es lo que podemos comentar en el segundo bloque con nuestra invitada, de hecho, es acerca de cómo estas vulneraciones sí suceden efectivamente, sistemáticamente, y no solamente en las detenciones de carabineros, sino también en centros de reclusión o centros penitenciarios.
Así es, yo creo que de alguna forma u otra se ha pasado que se ha naturalizado un poco que como que esta violencia sistémica esté por sobre el país, esté por sobre los manifestantes, y se haya expresado en cada una de las manifestaciones o marchas, por ejemplo, estudiantiles desde el 2006, que yo creo que fueron como una de las más particulares y las más difundidas a través de distintos medios, y que ahora efectivamente lo estamos viendo todos los días. Y yo siento que como que en ese tipo de palabras falta muchísima empatía para poder pensar en todas estas personas que perdieron sus ojos, pensar en Gustavo Gatica, que perdió ambos ojos. Entonces pasa ahí también eso, que cómo no va a ser sistemática esta violación a los derechos humanos si pasan este tipo de cosas al final, si hubieron tantas personas con perdigones en sus ojos. Entonces
yo me pregunto si será una cuestión generacional, porque he hablado con personas que no acceden tanto, por ejemplo, a Instagram, que ha sido una red social súper importante durante estas últimas semanas, sobre todo en el país, para acceder a videos grabados por personas y que muestran como con la multiplicidad de videos en el mismo lugar uno consigue confirmar que los hechos son reales, o sea, sucedió todo lo que uno ve, todas las golpizas, los disparos a la cara, no abajo la parte de abajo del cuerpo. Está sucediendo. Entonces me pregunto si estas afirmaciones que hacen tanto los políticos como las personas que no saben en la calle es por eso, ignorancia o negación. Ojalá que no fuera ninguno, porque son personas importantes, pero bueno.
Se hablaba mucho también como del negacionismo de este tipo de políticos, y qué hablar de lo que pasó con el señor Hermógenes en el matinal de Canal 13 Bienvenidos, en donde negaba estas violaciones de los derechos humanos durante dictadura, que yo creo que es un tema que yo pensaba ingenuamente que la mayor parte de los chilenos ya tenía como incorporado en no sé, pues como la historia personal o la historia colectiva, de que era algo que efectivamente sucedió. Entonces me sigue como que quedó shop, no sé.
Claro, es verdad. El negacionismo se mantiene, y por eso es interesante cuestionarnos también qué democracia es la que queremos y qué democracia estamos viviendo. Porque el símil entre los hechos que están sucediendo actualmente en el país con lo que sucedió durante la dictadura es mucho, es muy cercano.
Sí, yo creo que
es fácil poner el nombre que está en una democracia y decirle a tus compañeros o con compañeros de otros países en una cumbre denominada COP25 que todo está bien, pero adentro de tu país estar legislando o pretendiendo que se legisle en torno a fortalecer simplemente las Fuerzas Armadas para dañar a tu propio pueblo.
Así es. Oye, y aprovechando que sacaste la palabra democracia a esta discusión y a este debate acá en este primer bloque de Libre y Gratis, vamos a pasar un aviso que yo creo que es muy importante para todos los auditores de nuestro programa, porque el 15 de diciembre, esto es el próximo domingo, se viene la consulta ciudadana municipal, que está organizando la Asociación Chilena de Municipalidades. Así que métanse a la página de la Asociación Chilena de Municipalidades, que es achm.cl, en donde pueden ver en qué municipalidades efectivamente se va a estar haciendo esta consulta ciudadana, cómo también ustedes pueden aportar en caso de que se necesiten vocales de mesa, por ejemplo, o también se necesite ayuda en este tipo de situaciones, y también cómo van a ser las preguntas de este plebiscito.
Y aprovechando también, les recuerdo que, bueno, en las redes sociales, sobre todo en Instagram, está la Escuela Constituyente, que es de unos conocidos que se organizaron para hacer charlas si tú los contactas, pueden hacer charlas en tu barrio o en tu vecindario, con tus compañeros, donde quieras, para conversar acerca del proceso constituyente, cómo trabajar para eso, las reglas que tiene, qué falta por definir, no sé, una buena práctica para lo que se va a venir durante los siguientes 2 años.
Mira, y estoy aprovechando de revisar también una noticia para que todos también nos informemos acerca de todo este proceso, de que esto va a ser el 15 de diciembre y van a poder participar todos los mayores de 14 años de edad. Además, el 60% de las municipalidades de la Asociación Chilena de Municipalidades ya confirmaron que efectivamente van a participar de esta consulta ciudadana.
Lo que es interesante porque hubo un tiempo que había como una posverdad de que no iba a suceder esta consulta.
Así, pues, después de que se anunció como este plebiscito en abril.
Así que esparzan la voz. Si va a suceder 15 de diciembre, vamos a votar todos.
Se viene, mayores de 14 años, vamos Chile. Anaí, ¿te parece que ya terminando lo que es este primer bloque y para dar paso también a nuestra entrevista de la semana en el segundo bloque después de la pausa acá en Radio Universidad de Chile, vayamos con una canción?
Por favor, hagámoslo.
Vamos a ir con la canción Miño, aprovechando de que este fin de semana en un medio nacional que no voy a comentar, hablaron acerca de la historia detrás de esta canción, que me parece que es muy bacán poder revisitarla, poder reescucharla y también hablar como de lo que significó como esta manifestación que hizo Eduardo Miño tiempo atrás frente al Palacio de la Moneda.
Conversémoslo a la vuelta de comerciales.
Vamos, entonces vamos con Miño de los Bunkers, acá el Libri Gratis, un espacio Fetch.
Sentada sola y triste.
Seguimos en Libre y Gratis.
¿Qué opinas de ese tema que resuena en tu cabeza?
Lo discutimos ahora en profundidad en la entrevista de la semana, aquí en Libre y Gratis.
Estamos de vuelta en Libre y Gratis. Nos encontramos aquí con Paula Altamirano, que nos va a hacer un comentario acerca de la canción que estábamos escuchando recién, que era Miño de los Bunkers, ¿no?
Así es. Oye, a propósito de esta canción, voy a decir el nombre del medio culto de La Tercera, que efectivamente sacaron una nota en donde hablaban los internautas de los Bunkers de la inspiración de esta canción, y hablaban del personaje de Eduardo Miño, quien en el 2001, si es que ustedes recuerdan en sus memorias adolescentes o infantes, se quemó a Lobonzo frente al Palacio de la Moneda, y el texto y la carta en donde hablaba y explicaba las razones por las cuales atentaba contra su vida terminan con esta frase que yo creo que tiene mucha significación para lo que ha pasado el día de hoy, que habla de que mi alma que desborda humanidad ya no soporta tanta injusticia. Creo que hablamos un poco al principio del primer bloque, cómo la falta de humanidad del presidente nos ha llevado a estar donde estamos.
Así es.
Oye, y para seguir comentando el programa del día de hoy y para seguir avanzando también en los temas que tenemos en pauta, tal como lo decía la cortina de nuestro programa que gentilmente puso Panchito Veas, que nos está grabando el programa del día de hoy, tenemos la entrevista de la semana y el día de hoy nos acompaña Agustín Walker, subdirector de la ONG Lea Sur. ¿Cómo estás, Agustín?
Muy bien, ¿y ustedes? Gracias por la invitación.
Estamos aquí con Agustín precisamente para hablar un poco acerca de, bueno, en primer lugar, la misión que cumple o el objetivo de la ONG Lea Sur. Anteriormente nos hemos reunido en este programa, pero para los que nos están escuchando y que no sepan, no sé si les puede exponer primero brevemente acerca de el trabajo que hacen en Lea Sur.
Sí, no hay problema. Como ONG Lea Sur existimos desde el año 2014. Somos una ONG que trabaja por la defensa y promoción de los derechos de las personas privadas de libertad. Lo hacemos en 4 cárceles en Santiago y recientemente en una cárcel en Valdivia. Y trabajamos desde 2, digamos, líneas de trabajo. Una referida a un trabajo territorial de visita a los recintos penitenciarios, de levantamiento de solicitudes, problemas, reclamos, etcétera. Y una segunda patita de políticas públicas que busca incidir en aquellas, valga la redundancia, políticas públicas que tengan que ver con la privación de libertad y buscar que en ellas exista un resguardo a los derechos y garantías de estas personas, que están tradicionales e históricamente excluidas de todo toda faceta de la sociedad, digamos.
Y suelen también, en este ámbito al menos de políticas públicas, ¿suele existir algún informe o análisis que hagan como anualmente del trabajo que se hizo en estos recintos penitenciarios o conclusiones en cuanto a su trabajo durante estos años? Ya son 5 años de trabajo, ¿no?
Sí, hemos sacado informes puntuales sobre ciertos temas. Por ejemplo, el año pasado sacamos un informe de condiciones carcelarias que precisamente venía a relevar esta situación de vulneración de derechos constantes en las cárceles. Y también hemos hecho informes sobre otras materias específicas y quizás más contingentes, como por ejemplo respecto al voto de las personas privadas de libertad, buscando no solamente constatar que es un problema, que hoy día hay un impedimento, digamos, fáctico a que una persona ejerza un derecho constitucional con esa gravedad, sino que también hemos querido hacer propuestas concretas en ese ámbito y, sin ir más lejos, hemos hecho llegar minutas hoy día a personas que están participando en las comisiones técnicas de la Cámara de Diputados en el proceso constituyente para hacerles llegar propuestas para garantizar este derecho a voto ahora, aun cuando hemos intentado esto desde ya hace un par de años y, como quizás ya sabrán, las personas privadas de libertad aún no han podido ejercer ese derecho a voto.
¿Qué justifica qué explica, más que justificar, porque es injustificable la verdad, pero qué explica que hasta la fecha no se permita que las personas que están privadas de libertad puedan votar? Porque en general existe cierto desconocimiento o más bien un ocultamiento o un negacionismo, como lo que hablábamos antes, acerca de la situación y las condiciones de vida de las personas que están privadas de libertad. Pero algo a lo que las personas no siempre están de acuerdo es con que ellos voten. No sé qué lo justifica, pero ¿qué explica que suceda hasta la fecha eso?
Sí, no hay nada ni que lo justifique ni que lo explique. Lo que es una falta de voluntad política en trabajar este tema, y que tiene que ver con un abandono histórico de estas personas que en realidad han sido tan marginalizadas que no son parte de la preocupación social. Y eso, digamos, es súper problemático. Pero para hacerlo más claro, hay que distinguir entre aquellas personas que están condenadas a una pena aflictiva, es decir, superior a 3 años y 1 día, o que están acusadas por esos delitos. Esas personas, por disposición constitucional, no pueden ejercer su derecho a voto. Pero eso hay que distinguirlo de las personas que están en prisión preventiva y no están acusadas por un delito que merezca esa pena, o que están condenadas pero no tienen esa pena. Y eso, que son alrededor de 7.000, 8.000 personas, son personas que tienen el derecho constitucional a votar y que no se les permite por rencillas, digamos, o problemitas que existen entre el CERVEL y Gendarmería, que en el fondo es una falta de voluntad a permitir que se ejerza un derecho constitucional. Y eso hay que decirlo así, y es muy serio, porque es una exclusión explícita de personas, de 8.000 personas, de la vida pública. Y eso, digamos, lo que expresa es la concepción que tenemos como sociedad y como Estado de las personas privadas de libertad.
Oye, pues todo lo mismo, yo estaba revisando ahora una nota de El Desconcierto, en donde se habla de un fallo de la Corte Suprema, esto fue el año 2017, en donde se falla a favor de unos presos para que ejerzan su voto y en contra de otros, para que también ejerzan su voto, como porque están en distintas condiciones.
Más bien es por distintas como integraciones de la sala.
Ya.
Pero sí. Lo que ocurrió es que a partir del año, no recuerdo si es 2013 o 2015, pero el Instituto Nacional de Derechos Humanos comenzó a interponer recursos de protección para señalar esto mismo que les estoy diciendo yo. Acá hay un derecho constitucional que no se está ejerciendo por problemas operativos, prácticos. Y por tanto, usted, Corte Suprema, garantícele a esas personas que pueden votar. Y ante eso, el CERVEL con Gendarmería se pimponeaban la responsabilidad entre señalar que no se podían crear circunscripciones nuevas o instalar una en las cárceles, y otros que decían que lo que había que hacer era, digamos, llevar a las personas a los recintos de votación, y eso era tarea de Gendarmería, etcétera. Entonces se pimponearon de esa manera. Pero la Corte Suprema estableció en prácticamente la mitad de sus fallos que esas personas tenían el derecho a votar y que lo que CERVEL tenía que hacer era instalar urnas en los recintos penitenciarios para que esas personas votaran. Sin embargo, eso no se llevó a cabo. Lo que sí se hizo es crear una comisión entre Gendarmería y el CERVEL que supuestamente iban a resolver este problema, pero ha pasado ya harto tiempo de eso y no hemos tenido ninguna noticia de ese mecanismo, no existe. Y sin ir más lejos, hoy día hay un serio riesgo de que estas personas privadas de libertad no participen en algo tan fundamental para la historia del país como un plebiscito constituyente y una potencial votación de electores, digamos, de representantes en esa asamblea o convención mixta, o convención, digamos, constituyente, y tampoco en el plebiscito ratificatorio. Uh-huh. Y eso es súper problemático.
Yo propósito lo mismo, ustedes como ONG han visto a través del tiempo de que en general el CERVEL tiene poca voluntad para poder hacer que las personas privadas de libertad efectivamente ejerzan este derecho.
Yo creo que existe una falta de voluntad que es transversal. En esto no hay nadie que haya, digamos, abanderado con este tema y haya dicho que se va a hacer cargo.
Yeah.
Sino que lo que hay es un pimponeo, como les decía, de más bien quitarse la responsabilidad de llegar a medidas concretas que puedan terminar en un ejercicio del derecho a voto. Y es incluso sorprendente como decirlo, porque es algo tan básico, digamos, como votar. La participación, digamos, más básica de un ciudadano que hoy día no se puede ejercer por esta persona.
Y en el presente, según nos comentabas, que habían enviado minutas a algunas de las comisiones encargadas de legislar en torno a esto, ¿cómo se ve esta situación en el presente, al menos por parte del Poder Legislativo?
Sí, bueno, la discusión se está dando hoy día en la comisión de expertos que se creó, y que precisamente sesionó hoy día, y que por solicitud de uno de los miembros, que fue Sebastián Elwin, se solicitó que se tratara el tema. Ahora, no se llegó a un consenso, más bien lo que se hizo fue nuevamente, en términos súper generales, pimponear el tema y decir que esto más bien tenía que quedar como mandato al legislador, que después lo resuelva el legislador. Pero lo que sí se creó es una subcomisión, como les comentaba al comienzo, entre Sebastián Elwin y Gastón Gómez, y ellos quedaron encargados de elaborar una propuesta, según lo que se entendió, digamos, de lo que pudimos ver en la comisión, que estaba sesionando justo antes de entrar para acá, así que no pude ver bien cómo terminó. Así que esperamos que de esa subcomisión pueda salir una propuesta concreta e inmediata para que en el plebiscito de entrada ya puedan estar estas personas ejerciendo su derecho a voto.
Y por ejemplo, para lo que va a pasar con la consulta ciudadana que se viene el 15 de diciembre, ¿no hay posibilidades de que voten?
No, siendo realistas, ninguna. Si estamos ya aproblemados para abril, para 2 semanas más es imposible.
Sí, porque recuerdo que para las últimas elecciones, de hecho, con las protecciones y todo, algunas se habían aprobado, pero por lo inmediato que era, las votaciones tampoco se pudo aplicar.
Claro, porque además había cerrado el padrón electoral con anterioridad, sí. Y se discutía si es que las personas tenían que votar en el recinto penitenciario o ser trasladadas al otro lugar, que aún más problemático en las municipales, porque depende de eso, por la comuna, digamos, difieren los candidatos, entonces también es más problemático. Pero siempre han sido un conjunto de trabas operativas para impedir el ejercicio de un derecho constitucional, y eso hay que tenerlo, digamos, súper claro. Se han puesto siempre las prioridades, creemos nosotros, de una manera súper inadecuada. O sea, cuando uno pone la prioridad en aspectos logísticos para impedir que se ejerza un derecho constitucional, es que estamos fallando como sociedad y como Estado, y lo estamos haciendo de una manera grave.
Que es algo que pasa reiteradamente en materia de protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, ¿no? Como que se sobrepone el conflicto logístico por no tener medios, por encontrarse hacinadas las personas. Siempre hay como... la gente se lava las manos, ¿no?
Sí, sin duda. Es un abandono, digamos, estructural de las personas privadas de libertad. Y ese abandono es la causa madre de todo el resto de las consecuencias. O sea, importa poco lo que pasa dentro de una cárcel. Y tenemos, por ejemplo, cifras de tortura, de maltratos, de violaciones, de abuso psicológico, físico, etcétera, que son frecuentes y son permanentes durante el año y hace ya un muy buen tiempo. Y eso no es tan problemático porque se entiende que tienen esta categoría como de sujeción especial, y que por tanto no están no es aplicable el mismo estándar que a todos nosotros que estamos en libertad. Y eso, como tú bien decías, es la misma lógica que está atrás de esto del derecho a voto. Y es brutalmente preocupante, ¿no? Hay que ser súper enfático con eso.
De hecho, conversamos en la parte del primer bloque de como este negacionismo de las violaciones sistémicas de los derechos humanos que ha existido durante estos días. Y me imagino que para las personas privadas de libertad, como esta violación sistemática a su derecho es aún más preocupante. Yo no sé, siento que también ustedes lo han revisado a través de los estudios, los comunicados que han sacado como de parte de la ONG. ¿Cómo es también la situación actual de ellos hoy en día, a propósito como también de lo que ha pasado con el estallido social?
Sí, yo en eso he recibido hartas consulta, es cierto, pero lo que acá está haciendo un Estado, distinto a la normalidad, allá es algo así como la normalidad. Pero lo que sí existe, más allá de que allá también haya existido un estallido social, es una preocupación grande por qué pasa con los familiares, qué pasa con los amigos, la claro. situación de gente conocida, este aislamiento al que sometemos a las personas privadas de libertad, también se expresa en eso, en la preocupación, o se ha expresado fundamentalmente en eso, en esa preocupación. Pero como tú bien decías, lo que ha ocurrido ahora y que hemos visto en todos lados es algo muy frecuente dentro de las cárceles. O sea, por ejemplo, ahora el INDH tenía por causas de tortura 458 querellas, según lo que yo revisé. Y sin ir más lejos, en el primer semestre del año 2019, el INDH ya había recibido 166 denuncias por tortura. Y eso es la punta del iceberg, digamos, dentro de las cárceles. Entonces, allá existe esta aplicación de reglas distintas y una vulneración que es cotidiana de los derechos fundamentales. En este caso con la tortura, pero uno puede ver con el voto, con el acceso a la educación, a la salud, a prestaciones de reinserción social, a un sinfín de cosas.
Agustín, ¿y cómo? Porque de antes hablábamos más como de la parte logística, qué significa como incluir a las personas privadas de libertad en este proceso constituyente, pero también cómo eventualmente cuando se discuta la Constitución podemos incluir derechos constitucionales para las personas privadas de libertad como en este nuevo en esta nueva Carta Magna que vamos a hacer de forma ciudadana.
Sí, en eso es un punto bien interesante. Lo que estamos trabajando en paralelo a esto es con un conjunto de otras organizaciones y de miembros de la academia, de universidades, etcétera, la instauración de cabildos en todos los recintos penitenciarios de Chile. Esa es la intención que tenemos. Estamos en conversaciones con Gendarmería y otros organismos públicos para hacerlo, porque la idea es que esas demandas o solicitudes también vengan de las personas privadas de libertad y no de nosotros que trabajamos con ellos, sino que venga de ellos directamente. Así que esperamos que eso pueda hacerse durante diciembre para levantar esas necesidades. Pero, como les digo, eso también es problemático si es que les decimos levanten necesidades y al mismo tiempo les negamos la posibilidad de votar en un plebiscito que va a decidir si esa constitución viene o no viene y de qué manera. Entonces eso es súper problemático. Y lo siguiente es que tampoco es el punto establecer derechos constitucionales que vayan específicamente dirigidos a la población privada de libertad, sino que los derechos constitucionales que tienen en cuanto a seres humanos se respeten aún en su condición de privado de libertad. O sea, lo único que se restringe es su libertad personal, la posibilidad de moverse de un lugar a otro sin tener que pedirle permiso a nadie. Pero fuera de eso, digamos, sus derechos son los mismos.
Claro. Y en efecto, además del trabajo que se está haciendo con el INDH, que igual debe ser un trabajo constante, ¿existe alguna proyección de ustedes como organización a trabajar en pos de, claro, esta nueva constitución que se busca que se formule y el plebiscito, o no tiene algún otro proyecto en mente por ahora?
Sí, o sea, como lo que queremos es levantar a nivel nacional estas necesidades, estas demandas y estas solicitudes de personas privadas de libertad, sistematizarlas y poder hacer que eso sea un insumo dentro de la discusión parlamentaria. En un mundo ideal, yo te diría que ojalá gente que haya estado presa o que esté presa pueda participar en esa asamblea constituyente, pero ya que estamos 25 pueblos antes discutiendo si va a tener que participar o no en ese plebiscito, eso yo lo veo menos realista. Pero por ahora nuestro objetivo está en eso, en alzar esas demandas y en presentarlas y que tengan en cuenta al momento de redactar una constitución.
Es interesante lo que planteas porque genera esta especie de paradoja de esperar que quieran participar en un sistema que los mantiene abandonados constantemente. O sea, ¿cómo van a desear? O sea, sería interesante que, claro, que se pudieran presentar y, o sea, organizar estos cabildos para ver efectivamente cuál es el interés de participar en este sistema que los relega y los mantiene en sistemas como que los torturan y con otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Sí. Sí, eso yo creo que tiene dos puntos. El primero es que efectivamente nos consta que hay un interés en participar. Uh-huh. O sea, aun cuando no han tenido nada del Estado, todavía quieren ser parte, en buena medida, del Estado y la sociedad. Y el segundo punto de esto es que hay una vinculación muy profunda entre las demandas que ha levantado el movimiento social y la situación de los privados de libertad y privadas de libertad. Porque, digamos, en el fondo, el tema es la marginalidad y exclusión social, y si hay un lugar donde paradigmáticamente se ha excluido gente, es en un recinto penitenciario. Solo por mencionar algunas cosas, pero, por ejemplo, las personas que están privadas de libertad, solamente el 14% de ellas terminó la educación media. El promedio nacional es un 54%. O el 60% de ellos abandonó el hogar familiar antes de los 18 años, el 7,3% es analfabeto. Entonces estamos frente a personas que dentro de una desigualdad y dentro de una marginalidad son un grupo aún más vulnerado y excluido. Y por eso tiene tanto sentido en un movimiento como el actual poner el énfasis en las personas privadas de libertad.
Sí, pues de hecho yo creo que es algo que se ha visto como en las calles o en lo que comenta la gente como día a día, de que hay mucha gente que se siente marginada. Entonces imaginémonos como lo que ya es como esta casi como triple marginación que tienen las personas privadas de libertad.
Sí.
Oye, Agustín, a propósito también como de lo que hemos conversado acerca de esta logística y también lo que significa para las personas privadas de libertad el hecho de poder efectivamente votar en este próximo plebiscito, ustedes tienen una campaña que se llama Voto Preso.
Sí.
¿Nos podéis contar un poco acerca de esta campaña en general y cómo también ha ido evolucionando a partir de la contingencia?
Sí, Voto Preso surge al alero de estos recursos de protección presentados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, relevando la necesidad de que estas personas puedan ejercer su derecho a voto. Y en eso hemos hecho propuestas para la presentación o para posibilitar el derecho a voto en las elecciones presidenciales en un primer momento, que creemos que es lo que puede generar más consenso, digamos. Y ahora, como les decía, elaboramos una minuta y una propuesta concreta que permite a esas personas votar en los plebiscitos que viene y en las elecciones a los asambleístas que se hará en el otro año también. Y en el fondo es solucionar estos problemas operativos que se han levantado por ciertas instituciones y que son súper sencillos de solucionar y que lo único que requieren es voluntad política para permitir o que ya no haya más excusas para impedir el derecho a voto. Y en ese sentido existen varias propuestas y varios mecanismos. Algunos han señalado que se podría instaurar el mecanismo del voto en ausencia o el voto en el extranjero, que es el mecanismo que ya existe. Otros hemos señalado también que se podría instalar urnas directamente en los recintos penitenciarios y crear, digamos, o instalar urnas en ellas para que se permita el derecho a voto. Pero propuestas existen. Lo que falta es la posibilidad o la voluntad política de aceptarlas, recogerlas e instaurarlas ya.
Agustín, ya nos van quedando pocos minutos de este segundo bloque y programa en Libre y Gratis, así que creo que sería una buena oportunidad para que aprovechen de difundir las redes en donde podemos contactarnos con la ONG Lea Sur, donde podemos leer, por ejemplo, los informes que preparan, los comunicados también que preparan, y también si puedes hacer como una invitación en general para ver si alguien del gobierno nos escucha para poder efectivamente poder hacer estos cambios y poder incluir a las personas privadas de libertad en lo que va a ser este plebiscito del mes de abril del próximo año.
Ojalá que nos estén escuchando. No, en redes sociales pueden encontrarnos en Twitter, Facebook e Instagram como Leasur ONG. Ahí subimos generalmente información y también está nuestro informe. Tenemos una página que es www.leasur.cl, que también tiene los informes, nuestra información. Y para un contacto más directo, el correo electrónico contacto@leasur.cl, también ahí recibimos directamente las inquietudes, propuestas, manifestaciones de amor profundo por la ONG, y pueden contactarse con nosotros por ahí. Y si tuviera que hacer algún mensaje o tuviéramos como Leasur que hacer algún mensaje, sería simplemente llamar a interpretar adecuadamente el momento social que estamos viviendo. Como les mencionaba, si estamos hablando de marginalidad y de exclusión, es el momento de poner el foco en estas personas privadas de libertad, en un sentido integral, pero específicamente en permitir que estas 7.000 o 8.000 personas puedan ejercer su derecho a voto en el plebiscito que se viene y en las elecciones posteriores. Y en esto, digamos, a no dejar que el afán punitivista o esta exacerbación de la intención de lograr un orden público a toda costa se imponga a el resguardo y el respeto irrestricto a los derechos fundamentales, incluyendo dentro de esos derechos fundamentales el derecho a voto como un derecho ciudadano básico y fundamental.
Ojalá que efectivamente estén escuchando el mensaje, la interpelación que se acaba de hacer.
A lo Piñera.
Muchas gracias por acompañarnos hoy día, Agustín. Vamos a estar al tanto de cómo evoluciona esto. Y bueno, no sé si quieres que terminemos con alguna canción hoy día. ¿Alcanzamos?
¿Sí se puede? Sí, se puede. Panchito, vea. Sí, se puede. Oye, antes de también despedirnos, recuerden escucharnos el próximo martes desde las 21 horas. Estos días hemos salido con el programa grabado, pero eso no tiene ninguna implicancia en términos de los temas, porque son igualmente relevantes. Así que nos escuchamos la próxima semana. Vamos a escuchar ahora Noticiero Crónico de Los Miserables, una canción lanzada el 2005.
Estamos old school, pero todo sigue más vigente que nunca.
Sí, increíble que... igual. Un disco muy antiguo, pero más vigente que nunca. Así que vamos a escuchar Noticiero Crónico con Los Miserables. Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio FET.
Urgente. El diario de cooperativa está llamando. Eficaz.
Terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales o vuelve a escuchar nuestro programa en radio.uchile.cl.
Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch.